A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
La clase de hoy es sumamente importante, convicciones y sabiduría. Esta lección número 8 comienza con dos historias de dos de los hijos del autor, o sea, dos historias verídicas que ocurrieron con dos de sus hijos en ocasiones distintas. La primera es que dice Paul Tripp que él tuvo que salir, él y su esposa, por un fin de semana para dar unas conferencias y dejaron a su hijo en casa de unos hermanos de la iglesia. Pero resulta que un día en la noche de ese fin de semana, los padres de la iglesia salen a otro compromiso, los muchachos se quedan solos en la casa con otros amigos y ellos deciden aprovechar la ocasión para alquilar algunos videos con escenas cuestionables. El hijo de Paul David Tripp está en el medio de aquella situación y él sabe que él tiene dos alternativas. Una de ellas es enfrentar a sus amigos y decirles que están haciendo algo que es incorrecto. Y dos, si ellos insisten en ver los videos, retraerse y apartarse en medio de la casa. Bueno, este joven, no sé si él menciona la edad que tenía en ese momento, pero él decide confrontar a sus amigos, decirles que ellos estaban haciendo algo incorrecto. Los amigos le dijeron que él era un estúpido. Él se quedó en la cocina, dice que nunca en su vida había comido tanto chips y había bebido tanto refresco por mucho tiempo, hasta que llegaron los padres de la casa y al encontrarlo en la cocina, obviamente le preguntaron, ¿qué tú haces aquí? Él le explica la historia y los padres tuvieron dos reacciones. La primera fue sorprenderse en gran manera de que este muchacho haya actuado de esa forma y en segundo lugar entristecerse profundamente por la manera como sus hijos habían actuado en esa historia. Bien, esa es la primera historia. La segunda historia, que también sucedió con uno de sus hijos, es que un día lo llama del trabajo y le dice que el jefe le ha pedido hacer algo que no estaba incluido en la descripción de puesto que se le había dado y que era algo en lo que este joven corría cierto riesgo. El padre no le dice lo que él tiene que hacer, sino que más bien lo instruye en ese momento diciendo, bueno, esto no es un asunto moral, es algo en lo que tú vas a tener que tomar la decisión, y le da ciertas pautas al hijo para saber cómo lidiar con el asunto. Luego de discutir la situación con su padre y de traer a colación varios principios que estaban envueltos en la historia, el muchacho tomó una decisión, no hacer lo que el jefe le pedía, que de paso era la decisión que el padre entendía que él debía hacer, pero no se lo dijo. Y el muchacho fue despedido del trabajo. Bien, la pregunta que yo quiero ahora hacerles a ustedes es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre estas dos historias? En la primera historia, el muchacho tenía que tomar una decisión moral. En el otro no. El otro era simplemente un asunto de salud. Porque el jefe no le estaba pidiendo a este muchacho que robara, por ejemplo, o que mintiera, o que hiciera alguna trampa en el trabajo. Simplemente le pidió algo que no estaba en su descripción de puesto, y eso es muy importante, pero que conllevaba cierto riesgo al muchacho, ya sea riesgo de su vida o de lo que sea. Uno envuelve un asunto moral, el otro no. En uno se necesita convicción, en el otro se necesita sabiduría. Son cosas neutrales en sí mismas. Por ejemplo, acabo de salir de la escuela, voy a entrar a la universidad, no tengo ni idea de qué estudiar. ¿Ven el punto ahí? Eso no es un asunto moral. Pero para tomar una decisión, el muchacho necesita aplicar cierto principio de sabiduría. En el caso particular del segundo caso, en el trabajo del hijo de Paul Tripp, ¿cuáles principios él tomó en cuenta allí? El principio de buscar consejo. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Él habló a su jefe con respeto, principio de gentileza. Por el otro lado, este muchacho revisó si él se había comprometido a hacer eso cuando firmó el contrato de trabajo. Él dijo, esto no está en mi descripción de puesto. Si lo hubiera estado, él no hubiera tenido nada que preguntar porque él se comprometió a hacerlo. O sea, hay varios principios que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones sabias. Ahora, el problema es, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros mismos como padres no tenemos perspectivas claras en cuanto a la diferencia que hay entre convicciones y sabiduría, por un lado, asuntos que requieren de convicción o asuntos que requieren de sabiduría, y por el otro lado, nosotros mismos muchas veces hacemos una peligrosa dicotomía entre lo secular y lo sagrado, y eso no nos permite saber cómo aplicar los principios de la palabra de Dios a las cosas comunes de la vida práctica. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Hay algo que quede fuera de ese principio general? No. Se supone que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos para la gloria de Dios. Por otro lado, hay otro conflicto o dificultad que algunos padres enfrentan, y es que ellos mismos no saben cómo usar la Biblia cuando tienen que enfrentar situaciones de sabiduría. Hay un montón de principios generales en las Escrituras que nosotros tenemos que saber manejar a la hora de tomar decisiones sabias. Si un padre no sabe cómo hacerlo él mismo, va a ser muy difícil, casi imposible, que él pueda entrenar a sus hijos a hacer eso. Dice Paul Tripp, como padre, tú no puedes dar lo que no tienes tú mismo. Solo podemos enseñar a nuestros hijos a ser obedientes a la palabra en la práctica y a ejercer decisivas convicciones bíblicas si nosotros estamos haciendo lo mismo. Solo podemos enseñar a nuestros hijos a aplicar sabiamente los principios de la palabra a los asuntos de la vida si es lo que nosotros estamos procurando hacer. Estudiantes obedientes de la palabra tienden a producir la misma clase de hijos. Bien, vamos a entrar entonces a ver la meta número 2 en nuestra carrera en la educación de nuestros hijos. La primera es hacerlos guerreros, ¿verdad? Hay una guerra allá afuera y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a pelear bien. La segunda meta es desarrollar convicción y un corazón sabio. Y para esto, lo primero que debemos entender son los límites de Dios para desarrollar convicciones. Voy a repetir otra vez lo que dijimos en la introducción. Convicción tiene que ver con aquellas situaciones en las que Dios ha puesto límites claros en su palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Eso no es negociable. El hijo no tiene nada que hacer con ese mandamiento que no sea obedecerlo. Pero obedecerlo o no obedecerlo no es una opción. Eso no es una opción. No robarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Son mandamientos claros que están en la Biblia. Para que un adolescente pueda tener convicciones con respecto a estos mandamientos, él necesita dos cosas. En primer lugar, conocer cuáles son los mandamientos de las Escrituras y sus implicaciones. Pregunta, ¿los escribas y fariseos conocían los mandamientos de las Escrituras? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál era el problema? Ellos tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Con respecto a los mandamientos. Claro, el problema básico es que tenían un mal corazón, pero en cuanto a los mandamientos en sí, si ellos conocían estos mandamientos, ¿cuál era el problema? Ellos estaban perdiendo de vista el espíritu de la ley y consecuentemente en realidad no estaban obedeciendo la ley. Oh, pero yo no he adulterado, yo he sido fiel a mi esposa toda la vida. Dice Cristo, sí, pero cualquiera que mira a una mujer que no es la suya para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hay personas que tienen ideas geniales para desobedecer las escrituras obedeciéndolas técnicamente. Por ejemplo, yo conozco una persona, esto es real, yo conozco una persona que la llaman por teléfono y dice, la llaman, dice, espérate, sale afuera de la casa y dice, dile que yo salí. Hay una verdad en eso. Sí, salió, es verdad. Ahora, ¿qué implica esa verdad? ¿Una mentira? Entonces, así eran los fariseos. Los fariseos buscaban recursos técnicos para desobedecer la ley, sin desobedecerla, en apariencia. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a nuestros adolescentes a ver el mandamiento y sus implicaciones. Entonces, si nosotros no entendemos las implicaciones de los mandamientos, vamos a colar mosquitos y vamos a tragar camellos, que era lo que hacían los fariseos. Bueno, si nosotros queremos entrenar a nuestros hijos para que tengan convicciones bíblicas, nosotros tenemos que enseñarles los mandamientos y sus implicaciones. Ahora, por otro lado, nuestro hijo o nuestros hijos no solo necesitan conocer los mandamientos y sus implicaciones, ellos necesitan convicciones personales. Y esto significa un corazón comprometido con la voluntad de Dios sin importar el precio. Un corazón comprometido con hacer la voluntad de Dios sin importar el precio. Ese joven que se negó a ver este video, él pagó un precio por eso. Sus amigos pensaron que él era un estúpido. Y supongo, aunque el autor no lo dice, que después que se enteraron de que fue un chivato, de que le dijo a los padres lo que había pasado, si esos muchachos no se arrepintieron, probablemente lo vieron como un traidor. Eso es un precio que un adolescente tiene que pagar por ser fiel a Dios. Y para un adolescente es un precio muy alto. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a ser como Daniel en esto. Esta es mi determinación. Ahora bien, volviendo otra vez al asunto de las convicciones morales. Hermanos, muchas veces nosotros colocamos en el rango de convicciones cosas que son más bien de preferencias. También en estos días estaba lidiando con un conflicto que alguien tenía y esa persona me decía, es que yo tengo un problema de conciencia con eso. Y yo le decía, óyeme, yo creo que tú más bien tienes un problema de prudencia, no de conciencia. O sea, tú estás tratando de establecer si esta acción es sabia o no, si es prudente o no, pero no es en sí un problema de conciencia, porque las dos decisiones que tú piensas tomar son neutras en ese sentido. O sea, yo puedo decir, yo creo que no es prudente que yo haga eso, pero no sería pecaminoso que lo hicieras. Claro que siempre hay que ver la motivación del corazón y todo eso, pero yo me refiero al hecho en sí. Hermanos, cuidado, porque nosotros muchas veces colocamos en el renglón de convicciones bíblicas cosas que son de preferencia o que son de prudencia. Yo puedo tener una preferencia con respecto a eso. Y esa preferencia puede estar basada en principios, pero sigue siendo una preferencia basada en principios. ¿Hice ver la diferencia? Esto es crucial, hermanos. Sumamente crucial. Las preferencias son personales. Las convicciones son constantes. Las preferencias no necesariamente. Las preferencias pueden cambiar en una situación en otra. Vamos a enseñar a nuestros hijos a usar las escrituras. Ese es mi punto aquí. Dice Paul Tripp, hablando de las convicciones bíblicas. En primer lugar, una convicción bíblica está siempre basada en el estudio de sumisión a y aplicación de las escrituras. O sea, la convicción tiene que estar enraizada en las escrituras. Es el conocimiento de la voluntad de Dios combinada con un corazón obediente. Ya yo sé lo que Dios dice y yo quiero obedecer a Dios. En segundo lugar, una convicción bíblica es siempre predeterminada. Yo les decía, por ejemplo, en el caso del vino, que la persona tiene que analizar, ¿lo hago o no lo hago? Tomando en cuenta esto, esto y esto. Una convicción bíblica no hay nada que analizar, ya está previamente determinada. ¿Me enredo con esta mujer que no es mi esposa o no? No, yo no tengo que pensar en eso. No hay que cuestionarse eso, no hay que preguntarse eso. Es una convicción predeterminada por Dios, ya Dios dijo lo que hay que hacer. Y en segundo lugar, predeterminada por uno mismo. Uno no llega a la situación para entonces preguntarse qué hago. En tercer lugar, una convicción bíblica no cambia con las circunstancias. Una convicción bíblica no cambia con las circunstancias. Daniel y sus amigos estaban en Babilonia, estaban lejos de sus padres, eran adolescentes y dijeron: no vamos a contaminarnos con la comida que se pone en la mesa del rey. Punto. Mi padre no están aquí, aquí no hay amigos de mi papá que le van a decir lo que yo hice. No. Pero las convicciones no cambian. En cuarto lugar, las convicciones bíblicas son inflexibles, no se negocian. Las convicciones bíblicas son inflexibles, no se negocian. En quinto lugar, una verdadera convicción bíblica es valiente. Es valiente. La persona está convencida de que el Dios que hizo el mundo y controla todas las cosas, incluyendo la situación en que nos encontremos en ese momento, ese Dios ha hablado, ya Él dijo algo. Y por lo tanto, no hay un lugar más seguro que estar en el medio de la voluntad de Dios, aunque te boten del trabajo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando compramos el solar donde hicimos la casa que teníamos antes aquí frente a Arroyo Hondo, frente al Botánico, perdón. Cuando yo voy a firmar el contrato con el dueño, leo el contrato y veo que el precio de venta es un precio muchísimo menor que el precio real. Yo dije: tengo un problema aquí. Le dije: mira, excúsame, pero aquí hay algo que está mal. Este no es el precio. Por supuesto, él me miró como un estúpido que no entiende de negocio y me dice: es que si yo le pongo el precio correcto, tú vas a tener que pagar 50,000 pesos de impuesto al ayuntamiento y yo voy a tener que pagar dinero de plusvalía, porque evidentemente ya el truco, el engaño se había hecho antes. O sea, que si ponían el precio que era, iba a ser astronómica la diferencia. Yo dije: bueno, adiós solar, aquí se dañó la cosa. Yo le dije: mira, de verdad yo lo lamento, pero yo no puedo firmar ese contrato así. Tú vas a tener que poner el precio que es. Entonces me dice: pero yo nunca en mi vida había visto a nadie que le guste pagar impuestos. Digo: no, a mí no me gusta pagar impuestos, yo quisiera no pagarlo. El problema es que no hay nada que hacer. Hay que pagar los impuestos. Yo tenía al hermano Higinio de abogado. Y dice: está bien, pero dile a tu abogado que lo haga él. Digo: no, es que fíjate, es que los dos somos temerosos de Dios y no lo vamos a hacer. Ni él lo va a hacer, ni yo tampoco. Y el hombre con la pluma así en el aire. Y yo, loco, porque la bajara. Nada, ponerme a orar: Señor, si es tu voluntad que nosotros consigamos este solar, inclínale su corazón. Está bien, yo después voy a ver qué hago yo por mi lado. Digo: bueno, ese es tu problema. A lo que a mí respecta, el papel va a estar como dice ahí. Y voy a pagar los impuestos que dice el Estado que hay que pagar. Hermanos, nosotros nunca estaremos en un lugar más seguro que en el centro de la voluntad de Dios. No importa lo que pase. Aunque pierdas el empleo, aunque pierdas el solar, estar en el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro que hay en la tierra. ¿Recuerdan ustedes a los amigos de Daniel? Claro, esto ya no tenía que ver con un solar, tenía que ver con ser echado en un horno de fuego. ¿Y qué le dicen ellos a Nabucodonosor? Lo sentimos, rey. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Ahora, si Él decide no librarnos, como quiera, no te vamos a adorar. No te vamos a adorar. En sexto lugar, la verdadera convicción afecta nuestras vidas. Mis hermanos, una convicción que no es vivida, una convicción que no nos gobierna en nuestro diario vivir, no es convicción. Tú tienes el conocimiento de que es así como se deberían hacer las cosas, pero tú no tienes convicción si no vives conforme a eso. Bien, esto con respecto a las convicciones. Vamos ahora a pasar a esos casos en los cuales no hay un mandamiento explícito y claro en las Escrituras. Nosotros creemos que la Biblia es suficiente para responder cualquier pregunta en ese sentido, en cuanto a nuestra vida. ¿Cómo yo puedo vivir de tal manera que glorifique a Dios y que sea una vida bienaventurada? La Biblia tiene la respuesta. Lo que yo tengo que saber es cómo buscarla. Pero, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, nosotros tenemos, nosotros mismos, y enseñar a nuestros adolescentes a vivir sabiamente en el mundo aplicando estos principios. Por ejemplo, en el caso que mencionamos en la introducción. Primero, el principio de autoridad. El principio de autoridad. Siempre que tengan que apelar a la autoridad o estar en desacuerdo con ella, nuestros hijos deben aprender a hacerlo en un espíritu de honra, gratitud y sumisión. No es lo mismo que este muchacho le diga al jefe, bueno, mire, el impío es usted. Yo, imagínese que le digan, dile que yo no estoy aquí o cualquier otra cosa. No, él debe acercarse al patrón con respeto porque es una autoridad. De la misma manera que nuestros hijos pueden estar en desacuerdo con nosotros, pero deben apelar con respeto. Principio de la autoridad. Segundo, el principio de la gentileza. No importa si estamos hablando con un jefe, que es el principio de la autoridad, o si estamos hablando con un subalterno igual que nosotros. ¿Qué dice la Biblia? La blanda respuesta quita la ira. Habla con gentileza. En tercer lugar, el principio de verdad. El principio de verdad. No importa lo que pase, yo debo decir la verdad en esta situación. En cuarto lugar, el principio de la agenda escondida. Mis hermanos, cada situación que pasa está siendo manejada por Dios para que nosotros en medio de ella adornemos el Evangelio de Cristo. Cuando lo vemos de esa manera, ya dejamos de verlo simplemente como un problema laboral. No, ya no es un problema laboral. Yo quiero adornar el Evangelio con mi conducta, en la forma en que yo le hablo a mi jefe, etcétera, etcétera, como yo me comporto en medio de esto. En quinto lugar, el principio de buscar sabios consejos. Este muchacho llamó a su papá. Me está pasando esto, ¿qué hago? En la multitud de consejeros hay seguridad. Seis, el principio de fidelidad e integridad. Fíjense que este muchacho primero buscó su descripción de puesto y dijo, esto no está en la descripción de puesto porque de haberlo estado yo firmé un contrato previamente comprometiéndome a hacerlo. Entonces, lee bien el contrato, incluyendo las letras pequeñas, antes de comprometerte. Porque el justo, aun cuando jura en daño suyo, no por eso cambia. Siete, el principio de la confianza en la soberanía de Dios. Hermanos, en nosotros existe la tendencia, y en nuestros hijos también, de decir, oye, qué mala suerte, cuando nos encontramos en una situación como esa. Ahora, existe la mala suerte. No, no existe la mala suerte. Existe el Dios soberano que controla todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. De manera que todas las cosas le ayudan al bien para aquellos que aman a Dios. Cuando un creyente ve las cosas desde esa perspectiva, va a tener el coraje de hacer lo que tiene que hacer sin importar las consecuencias. Ocho, el principio de valores. Mis hermanos, es en situaciones como esa que nosotros podemos evaluar qué es lo que realmente vale en nuestra vida y qué no. Hoy vamos a hablar en la iglesia, en el culto, de lo que es tener un compromiso apasionado con la iglesia de Cristo. Un compromiso apasionado con la iglesia. Imagínese a un creyente que tiene un trabajo bien, le da para vivir, pero le ofrecen uno muchísimo mejor en Etiopía. Va a ganar más dinero. Ahora, no hay una iglesia por parte. Él y su familia no van a tener iglesia de ninguna manera. La decisión que esa persona tome va a revelar lo que él valora y lo que no valora. ¿Qué tú valoras? Tener una iglesia donde congregarte, donde tu alma sea pastoreada, edificada, y tus hijos y tu esposa, o ganar más dinero. ¿Qué tú valoras? Entonces, las decisiones nos van a ayudar a ver cuáles son nuestros verdaderos valores. 9, el principio del corazón. Es sumamente importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos a entender su corazón cuando ellos están tomando decisiones de ese tipo. Por ejemplo, ¿cuáles son las tentaciones particulares a las que tú estás expuesto en esto? Él podía, el muchacho de la historia, podía ser atrapado con el temor a los hombres, o dudar de Dios, o airarse, o descorazonarse, o deprimirse. Él tiene que aprender a lidiar con su corazón en medio de esto. Y en décimo lugar, el principio de la gloria de Dios. Lo más importante aquí era que él respondiera de tal manera que Dios fuera agradado. He aquí, mis hermanos, los 10 principios que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de tener que tomar una decisión en algo en lo que no tenemos un mandamiento claro o explícito en la Biblia. Eso nos va a ayudar a andar en sabiduría. Déjenme terminar con esta cita que ustedes la tienen en sus bosquejos. Las verdades de las Escrituras son como una gran sinfonía. Tú no puedes entender o experimentar realmente una sinfonía si escuchas separadamente las notas de un violín o de un oboe o de un tambor. Aquí está el hermano Alberto, así que tengo que tener cuidado con lo que diga para no decir un disparate musical, pero ¿qué diferencia hay entre una sinfonía y un concierto? Bueno, en una sinfonía todos los instrumentos, no que tienen que estar tocando todos al mismo tiempo, pero todos los instrumentos están involucrados en la pieza que se está tocando. En un concierto generalmente hay una conversación entre el piano y la orquesta, concierto para piano y orquesta, concierto para violín y orquesta, concierto para dos violines y orquesta, etc. Bueno, en una sinfonía, si tú escuchas solamente el violín, no te va a hacer sentido. No va a sonar igual, hay algo que falta allí, porque tienen que tocar todos los instrumentos a la vez, o los instrumentos que estén envueltos en ese momento en la pieza. Dice Paul Tripp que las verdades de las Escrituras son como una gran sinfonía. Tú no experimentas su rica belleza al escuchar solamente a la trompeta y a la viola. Es solo cuando escuchas todos los instrumentos tocando juntos que realmente entiendes la majestad y belleza de la sinfonía. En una orquesta, cada instrumento es hecho más hermoso por los otros. Cada uno complementa y balancea a otro. De manera similar, la Escritura nos da una sinfonía de verdad. No una nota solamente, sino muchas son las que contribuyen a los ricos y armoniosos tonos de la verdad. Nosotros tenemos que aprender a manejar toda la Escritura. No podemos darle siempre la misma nota a nuestros hijos, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan. No, es una sinfonía de la verdad que vamos a traspasar a nuestros hijos para que ellos sepan cómo aplicar la Biblia en el diario vivir.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.